Hola, te damos la bienvenida al podcast de En pos de un avivamiento de profundidad, creado especialmente para los 21 días de ayuno y oración de las iglesias FIDE. Te animamos a que después de la audición lectura del capítulo de hoy, dediques un tiempo para profundizar en su contenido a través del diario devocional de la campaña. Que disfrutes de tu audición.
Hijos de la intimidad, capítulo 11. Padre de generaciones. Hace unos años vi entrar al Instituto Misión a un joven. Él venía para dar clases de piano, pero Dios lo había traído para algo mucho mayor. Apenas lo vi, supe que había un propósito glorioso y un destino profético en su vida. Percibí una esencia tan pura en él como no había visto en nadie más. Sin embargo, su rostro y algunas actitudes parecían desconectadas de la definición del cielo sobre su vida. Pasaron algunos meses y casi no teníamos relación. Notaba que era un hombre de intimidad con Dios y que amaba a Jesús. Aunque creía que nadie lo estaba viendo, yo seguía sus movimientos detenidamente y oraba para que Dios me muestre qué había detrás de la impresión que estaba recibiendo sobre él. A veces parecía distraído y solitario, en ocasiones hasta enojado. No sabía el porqué, pero Dios me estaba conectando con él. Lo invité a algunas salidas ministeriales para tocar el teclado y acompañarme en las ministraciones. Estaba intentando acercarme, como alguien que busca un tesoro en medio de un océano. Comenzamos a pasar buenos tiempos, aunque no lográbamos profundizar en la relación. Sin embargo, hubo un día que marcó un antes y un después. Estábamos en un campamento de jóvenes y llegó el momento donde Dios me trajo claridad de lo que estaba tramando con todo esto. Recibí una palabra muy fuerte para su vida. Me acerqué, lo abracé y solté lo que Dios me estaba diciendo. Dos veces Satanás te llamó huérfano, pero el cielo te llama hijo. A partir de este día, viviré para ser un padre espiritual para ti. Dios quita toda orfandad y te usará para traer paternidad a las naciones. Eres padre de huérfanos, padre de esta generación. Por los siguientes minutos, vi sus ojos explotar en lágrimas y algo liberarse en su interior. No entendí plenamente qué estaba sucediendo. Mi interpretación rápida fue que quizás tendría una mala relación con su padre y probablemente con su pastor. Por eso era llamado por el enemigo dos veces huérfano. No obstante, al escuchar su testimonio a continuación, mi corazón se quebró. Cuando era pequeño, a sus 8 años de edad, había perdido a su padre biológico a causa de una enfermedad terminal. La relación con él no había sido buena y sus recuerdos eran oscuros. Luego de este trágico acontecimiento, su madre rehizo su vida y volvió a casarse con un hombre de Dios. Este se había convertido en un padre ejemplar para él, acompañándolo en todo momento y guiándolo por los caminos del reino. Pero 3 meses antes de conocernos, este hombre había fallecido de un cáncer fulminante. Llegó a Misión con el alma hecha pedazos y con su identidad confundida. El corazón de este joven estaba invadido por la orfandad y buscaba aceptación a cualquier precio. Entendí por qué muchas veces lo veía tan perdido. Pero Dios lo había llevado a ese lugar de intimidad para redefinirlo según el cielo. Cuando me contaba esto, estaba sorprendido por la precisión de la palabra de Dios. Al escuchar los detalles de lo que había sucedido en su familia, aún con sus antepasados, podía ver cómo Satanás siempre intentó abortar el propósito de este hombre, clave para el reino de Dios. Literalmente me convertí en un padre espiritual para él. Comenzamos a caminar juntos por los siguientes años y fui testigo de cómo Dios fue transformando la vida y la identidad de este joven, no solo en un hijo amado por Dios, sino en un padre de esta generación. Él se llama Agustín y hace años viajamos juntos por las naciones y vemos la belleza del amado invadir ciudades y corazones. Tiene un talento extraordinario en la música y un corazón de adorador, profeta impactante. Su esencia estuvo ahí desde el primer día que lo vi, pero Dios quitó todo el polvo que opacaba su propósito y produjo una restauración de amor sobrenatural. ¿Cuántos hijos de la intimidad están tratando de ser abortados y anulados por Satanás, ya que serán los padres de una generación necesitada de alguien que los vea como Jesús los ve y los abrace como el Padre los quiere abrazar? Jesús, el Hijo amado y el Padre eterno. Jesús nunca fue Padre natural, Sin embargo, en su caminar como hijo amado, se convirtió en padre para una generación de huérfanos. En su vida lo encontramos cantando con sus discípulos, teniendo a Juan recostado en su pecho, o cocinándole un pescado a Pedro en la playa después de que éste lo haya negado. Cuando está por dejar la tierra, afirma su identidad de padre y su compromiso eterno. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14:18. Jesús vino para revelar el corazón de Dios, convirtiéndose en un padre para su generación. Más que un héroe, quería ser un papá. Más que un amo, un amigo. Al desarrollar su identidad de hijo, la naturaleza de su Abba se manifiesta a través de él. El propósito de Dios al restaurar nuestra esencia de hijos es formar padres para muchos huérfanos de alma y espíritu. ¿Serán estos padres los que Dios usará para transformar a hijos de la religión en hijos de la intimidad? En mi camino personal de vivir como hijo de Dios y dejar que esta identidad se desarrolle en mi interior, una paternidad espiritual comenzó a fluir hacia muchos que necesitaban la revelación de la naturaleza de Dios. Esta generación no necesita superhéroes o estrellas evangelísticas, sino padres que amen y vean cómo Dios lo hace. Alguien dijo, de lejos se impresiona, pero de cerca se impacta. Las impresiones son pasajeras, el impacto es eterno. Dios nos escogió para dejar una marca trascendente en el corazón de hijos espirituales. Pueden mucho más un pequeño grupo de hijos impactados por la intimidad con Jesús que multitudes impresionadas por sus milagros. Como vimos en capítulos anteriores, orfandad tiene que ver con desprotección, falta de valor y aceptación. Jesús se está manifestando como quien va a estar con ellos en todo momento, aún después de la cruz. Él no solo quiere ser un líder que predica cada semana en sus reuniones, quiere ser un papá que camina con ellos y seguirá comprometido por siempre. Firma un acuerdo de protección, valor y aceptación. Este es el estándar de liderazgo que como hombres y mujeres de Dios debemos buscar, así como los discípulos de Galilea. Cada persona de nuestras iglesias y ciudades necesita padres. Vidas que reflejen el amor y la naturaleza divina en todo. No necesitamos amor para criticar, juzgar o describir lo que está mal en alguien, pero sí para perdonarlo, honrarlo y lavarle los pies, aunque sea quien nos va a traicionar. No se necesita ser hijo para predicar un buen sermón, pero sí para mostrar la esencia de Dios en todo lugar. No puede haber familia sin un padre. Así es el modelo de la denominación celestial, y así debe ser en la tierra. Entonces, si ya estás caminando en tu identidad de hijo amado, es tiempo de preguntarte, ¿quiénes son los huérfanos de tu alrededor que necesitan ver al Padre a través de tu vida? ¿Qué anhelas ser? ¿Un superhéroe de la religión o un padre de una generación necesitada de amor e identidad? Jesús nunca fue un padre biológico. Sin embargo, cuando Isaías profetiza sobre ese niño que va a nacer, dice, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz». Isaías 9:6. La identidad eterna de Jesús es ser padre. Esto se convierte en su hijo por los siglos de los siglos. La paternidad espiritual va mucho más allá de serlo naturalmente o no. Es la consecuencia de alguien que ha dejado su posición de orfandad y, como fue amado, quiere amar a otros. Es un compromiso con quienes Dios nos ha dado a cuidar. Los evangelios no describen las oraciones de Jesús, aunque aclaran que él hablaba con su Padre constantemente. Una de las pocas veces que se registra un diálogo con Dios se encuentra en Juan 17. Es la última noche antes de la cruz. Sus palabras finales quedan capturadas por el discípulo íntimo. El tópico de la oración es una especie de rendición de cuentas al Padre por lo que ha hecho en la tierra. Ha acabado su obra y lo ha glorificado. Todos tenemos una obra asignada, algo para edificar en la tierra, y en nuestros últimos suspiros rendiremos cuenta por nuestra construcción terrenal. Sin embargo, en su declaración final, el Hijo de Dios no habla de los milagros que hizo, ni de las multitudes que alcanzó, sino de aquellos que el Padre le había entregado. Él se enfocó en 12. A ellos los cuidó, protegió y les enseñó todas las cosas. Su trabajo no terminó en la tierra, sino que dice que seguirá dando a conocer al Padre como su ministerio celestial. Hoy, Jesús sigue comprometido con revelarnos al Padre. Oró por ellos, para que sean uno y se amen. ¿Puedes notar la paternidad en esta oración? El ministerio no tiene que ver con ocupar posiciones, sino con amar personas. Los esclavos se enfocan en tareas, los hijos en vidas. Para realizar labores, no necesitamos compromiso a largo plazo, pero para discipular a personas, sí. Judas caminó por años con Jesús, pero cuando éste introdujo el pacto, huyó de la mesa. Hay muchos que huyen del compromiso, son huérfanos, no aceptan paternidad. Ser hijo implica compromiso, al igual que ser padre. Es mucho más que dar una bonita enseñanza o cantar una canción ungida. Tiene que ver con el pacto. Cuando viajo a las naciones, medito en esto. Realizar un acto de servicio, como dar un sermón o lavarle los pies a todos, me puede llevar 2 o 3 horas, pero comprometerme a ser un padre espiritual y ayudar a esas personas a alcanzar sus propósitos en Dios implica una vida comprometida con discipularlos. Así he descubierto que es más fácil ser un siervo, que ejecuta una tarea, a ser un padre que se compromete con una persona. En el camino de ejercer tu paternidad espiritual sobre quienes Dios te entregó, realizarás milagros, predicarás a multitudes, multiplicarás panes y peces, grabarás CDs, escribirás libros y quién sabe cuántas cosas más. Pero nunca olvides que ser como Jesús es ser un padre de amor que camina cerca de las personas, amando, perdonando y manifestándoles a otros lo que el cielo dice de ellos. El que ve al Hijo, ve al Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstrame el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Juan 14, 7 al 9. Jesús es la manifestación tangible del Dios invisible. Revela las cualidades del Padre en cada acción. Hay muchos Felipes hoy gritando, muéstrame al Padre, y con esto me basta. Necesitamos una generación de hijos que lo revele. Estos que habitan en el regazo de Dios podrán decir como Jesús, el que ve al Hijo, ve al Padre. Amo cuando las personas dicen que mi hija se parece a mí. Me llena de gozo y de placer. Dios ama cuando alguien nos dice que ve su naturaleza en nosotros. ¿Las personas que te rodean están viendo al Padre a través de tu vida? ¿Puedes decir como Jesús, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no saben cómo es Dios? Necesitamos personas que amen como Jesús ama y que perdonen como Él perdona. Creo que el propósito más importante por el cual has nacido es que otros vean a Cristo en ti, esperanza de gloria. Al terminar la última conferencia de intimidad con el amado, alguien me dijo, ¿cómo han crecido? 15 naciones representadas en la conferencia, cientos y miles de personas asistiendo, esto es un avivamiento. Cuando un mosquito cargado con orgullo quiso picarme, Dios me hizo recordar que la religión mide los logros por números y por crecimiento matemático. Sin embargo, en el reino, el éxito tiene que ver con cuántas personas ven al Padre en tu vida. Si algo me hace feliz es que mi esposa, que conoce todos mis defectos y virtudes, me diga que ve a Jesús en mí cada día. Esa es la medida del éxito. Un ministro no crece porque crezca su fama. El verdadero crecimiento en una vida tiene que ver con cuánto ha aumentado tu amor a Dios y al prójimo. Si lo estamos haciendo más que ayer, podemos decir que estamos avanzando. Muchas veces el incremento ministerial y un aumento de amor por Dios no son proporcionales. Debemos vivir para que las personas vean al Padre cuando nos miran. Para que esto se dé, necesitamos entrar en el deleite con Él y despertarnos a su gloria. Dios no es un ídolo que se adora los domingos. Es un Padre con quien caminamos diariamente. Y aquellos que viven en una unión íntima con Dios son los que lo manifiestan. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. La nueva versión internacional dice que el Hijo, que está en unión íntima, nos ha dado a conocer al Padre. El seno del Padre se refiere al regazo. Él desea tenernos en su falda, abrazarnos y deleitarse sobre nosotros. Este vínculo de amor extremo nos conduce al propósito de manifestarlo a quienes quieren verlo. Cuando Moisés descendió del monte de la intimidad, su rostro resplandecía con la gloria del Padre. Cuando los discípulos bajaron del monte de la Transfiguración, comenzaron a manifestar a Jesús. Hay muchas cosas que se pueden fabricar en el ministerio. La naturaleza del Padre no es una de ellas. Podrás decorar el templo, comprar luces y el último equipo de sonido, vestirte como evangélico y hablar como tal. Lograrás aprenderte de memoria la predicación más ungida que hayas escuchado y pedirle al ministro de adoración que toque la última canción de moda de manera sublime. Sin embargo, que la gente vea al Padre cuando te mire es algo que solo viene como consecuencia de vivir una vida de intimidad, reconociendo que antes que cualquier otra cosa eres un hijo amado, en quien el Padre se complace. Al pasar el tiempo expuesto en su gloria, serás transformado como por el Espíritu del Señor en su misma imagen, y las personas lo verán. Padre de huérfanos. Es sorprendente cómo los hijos tratan de imitar a los padres en todo. Mi hija me ve hablando por el celular y toma el suyo de juguete y hace lo mismo. Tiene su computadora, tableta, cuatriciclo, auto, moto, todo de plástico. Su esencia es ver lo que su padre hace e imitarlo. ¿Cuándo hemos perdido esa pureza e inocencia? Ahora entiendo por qué Dios nos llama a ser como niños para recibir revelación. Pablo dijo, «Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo». En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que lideraron con paternidad espiritual, erradicando toda orfandad de sus discípulos. El mismo Pablo llama a Timoteo su hijo amado. A los corintios les aclaró que él era su padre. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. 1 Corintios 4:15. Juan, el discípulo amado, escribió: «No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad». 3 Juan 4. Este íntimo de Dios está diciendo que hay algo superior a todas las experiencias y revelaciones gloriosas, y es ver a sus hijos espirituales caminar en las verdades de Dios. Lo está expresando alguien que tuvo la alegría de andar cerca de Jesús, verlo hacer tremendos milagros, recibió revelaciones inéditas del cielo, estuvo en el culto de Pentecostés y en los primeros años de avivamiento de la iglesia primitiva. Sin embargo, describe un gozo mayor que se encuentra en el discipulado de la paternidad. Sin duda, no hay más alto placer que tener hijos espirituales y verlos crecer en sabiduría y propósito de Dios. El Padre quiere darte este obsequio. Por la gracia de Dios, me ha tocado compartir la palabra de Dios en muchas naciones, para cientos y miles de personas, y esto es algo maravilloso. He presenciado cultos gloriosos, incontables veces he visto milagros y personas transformadas por centenas. Sin embargo, reconozco este principio: no existe mayor gozo que tener hijos espirituales y verlos crecer en verdad y plenitud. He discipulado personas desde que soy adolescente, y todo lo que he aprendido sobre el reino y el ministerio ha sido por involucrarme con otros y de a poco aprender a ser un papá espiritual. Así como mi hija me ha enseñado a ser padre, el discipulado de amor paternal es el mayor seminario que un hijo de Dios puede realizar. Hay un hombre en la Biblia que fue un padre espiritual de huérfanos. Tomó a un montón de endeudados, rechazados y marginados, y los transformó en un ejército de hombres de avivamiento que establecieron el gobierno de Dios sobre una nación. Creo que no tenemos dimensión del alcance que puede tener liderar con paternidad espiritual. Dios unge a David con la promesa de reino. En el camino de su preparación lo lleva al desierto, huyendo de Saúl y de sus escuadrones. Procesa su carácter, se revela en intimidad y lo prepara para finalmente tomar la promesa. Para esto, le entrega el liderazgo de 400 hombres en la cueva de Adulán. Samuel los describe como afligidos, endeudados y que se hallaban en amargura de espíritu. En otras palabras, huérfanos, llenos de soledad y rechazo. No sabemos qué sucedió en esa cueva. Lo que sí sabemos es que el relato bíblico nos muestra que estos hombres se convirtieron en guerreros poderosos, adoradores de Dios, leales a David, y que Dios los utilizó para poner al varón conforme a su corazón, en el trono de Israel. A Jesús, Dios le asignó un grupo de trabajadores toscos y limitados. A David, una banda de hombres marginados. La característica en común: huérfanos necesitados de un padre. No podemos enviar a nuestros discípulos a edificar la iglesia o formar un ejército si antes no sacamos la orfandad de su corazón. Queremos transformar las naciones y las ciudades, pero contamos con un grupo de personas como las que tenía Jesús o David. ¿Qué se necesita entonces para alcanzar tales promesas? Padres espirituales, que lideren llenos de amor y valoración, erradicando toda orfandad y mostrando un modelo para ser imitado. Personas que quieran meterse con aquellos que nadie abraza, que hagan un compromiso de caminar cerca de ellos y guiarlos hacia su destino glorioso. Estos deben ser hijos que muestran al Padre, personas usadas por Dios con poder, pero que nunca se olvidan de dónde salieron y a dónde deben regresar, al regazo del Padre. ¿Cómo David no iba a ser un padre para aquellos hombres angustiados en la cueva de Adulán, si en su intimidad con Dios podía haber esta característica en él? Padre de huérfanos, es Dios en su santa morada. Salmo 68:5. De héroes a padre. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6:18. Los judíos esperaban un héroe. Dios envió a un padre, alguien cercano que compartía cada momento con ellos. Jesús fue alguien que afirmó la identidad de los suyos por encima de sus áreas de competencia. Entre sus íntimos se encontraban pescadores, recaudadores de impuestos, revolucionarios. Pero el Padre se los entregó como hijos. Para muchos, Jesús fue un héroe, pero para los que revolucionaron la tierra y establecieron la gloriosa Iglesia del Señor, fue un padre. Muchos escucharon los sermones del Maestro, pero solo fueron transformados los que caminaron cada día íntimamente con él. La religión produce héroes, el cielo, padres. La religión establece muchos tronos, pero en el reino hay un solo trono, y es el de Jesús. En el reino no hay ídolos, solo hombres y mujeres que reflejan el corazón del Padre. Necesitamos una generación de padres que colaboren con Dios para erradicar toda orfandad de esta generación. Personas que no estén tan enfocadas en el glamour de las multitudes y el reconocimiento, sino en aquellos que del mundo el Padre nos dio, que son de Él y tenemos que cuidar. La Iglesia de hoy necesita más que grandes sermones y libros, un gran amor manifestado a través de aquellos que son capaces de dejar sus tronos y caminar junto a los huérfanos de corazón. Cuando Dios quita de tu corazón el espíritu de orfandad y te revela las facetas de su gloria, Él no solo sana tu alma y afirma tu espíritu, sino que te convierte en un padre para esta generación. Entonces puede confiarte su mayor tesoro, vidas que serán transformadas en revolucionarios espirituales en la tierra. Dios quiere darte dones y poder para que las tinieblas retrocedan. Quiere darte ministerio y funciones para equipar a los santos. Quiere hacer resplandecer su gloria sobre ti. Pero el único fundamento para que esto suceda es que seas pleno en lo que piensa de ti. Eres mi hijo amado y me caes bien. Debes preguntarte, ¿quieres ser un héroe para esta generación o un padre que refleja su amor?
Esperamos que hayas disfrutado con la audición del capítulo de hoy. Recuerda completar tu devocional con el diario de la campaña y dedicar un tiempo para orar e interceder por los motivos propuestos y los que Dios haya puesto en tu corazón durante tu tiempo devocional. Te esperamos mañana para el próximo capítulo. Sigamos en pos de un avivamiento de profundidad.